El MPP fracasó en Congreso del Frente. Mujica perdió primera gran pulseada en la interna del Frente Amplio. Esos son dos titulares esta mañana en distintos órganos de prensa. El primero en El País, el segundo en el diario El Observador. Por su lado, la crónica del matutino La Diaria lleva este otro enfoque. Desencuentro progresista. Brobeto seguirá en la presidencia del Frente Amplio hasta abril, sin alternativa clara a la vista. La República, por su parte, y como título principal de tapa, elige este otro ángulo del Congreso. Ley de caducidad fue ayer herida de muerte por Congreso del Frente Amplio. Añade que la candidatura de la politóloga Constanza Moreira a la presidencia del Frente Amplio obtuvo el 41,8% de los votos y no alcanzó el 66% requerido. Repasemos algunas de las crónicas. Por ejemplo, el sector mayoritario del Frente Amplio quedó prácticamente aislado en el quinto congreso ordinario denominado General Libersereño. Esa situación se dio cuando el MPP insistió con la candidatura de Constanza Moreira pese a la resistencia del resto de los grupos y en especial del propio presidente de la República, Tabaré Vázquez. Para algunos, la actitud del sector liderado por el ministro de Ganadería no solo demuestra que perdió peso en la interna del conglomerado, sino que de alguna manera también se distanció del mandatario al haber bloqueado el día anterior la postulación del ministro de Turismo, Héctor Lezcano, que había sido promovida por Vázquez como candidato a la presidencia de la coalición. Pero dejando de lado esa interpretación, vayamos a los datos, los números. Solo 632 delegados de los 1.512 que participaron del Congreso votaron a favor de la propuesta que de hecho forzó el MPP y que también fue acompañada por la vertiente artiguista y el PPP. Por otro lado, el Nuevo Espacio, la Alianza Progresista, Asamblea Uruguay y otros grupos minoritarios ya habían adelantado que no iban a apoyar al MPP, bueno, y claro, no apoyaba tampoco el Partido Comunista. La posibilidad de que la postulación de Constanza Moreira fracasara ya era evaluada por el resto de los sectores cuando en un intervalo del Congreso sesionó el Plenario Nacional que tenía que postular a los candidatos. Para intentar embretar a otros grupos, el MPP postuló en el plenario al diputado socialista Roberto Conde como candidato a la vicepresidencia de la coalición, acompañando a Constanza Moreira. Ante esa jugada de última hora del MPP, Conde anunció en el plenario que no aceptaba esa propuesta, no aceptaba la postulación, por entender que su candidatura no contribuía a la unidad de la izquierda. Afirmó que no estaba dispuesto a ser un factor de confrontación al no tener el respaldo de la mayoría de los grupos y en especial de los comunistas, que contaban con más de un tercio de votos. Con ese clima y luego de arduas negociaciones infructuosas, el MPP llevó el tema al propio Congreso. Confiados en que la intervención que iba a realizar Mujica podría revertir la posición de los congresales, el ministro de Ganadería puso toda la carne en el asador. En su intervención, que concitó muy pocos aplausos, Mujica defendió a Constanza Moreira por entender que no era una alcahueta del poder ni una lambeta, y dijo por otra parte que en las últimas semanas la izquierda había masacrado su nombre. Reprochó al resto de los sectores y parte de los delegados de base que no la respaldaran por tener la desgracia de ser universitaria y aseguró que todas las propuestas que formuló el MPP fueron rechazadas por el resto de los grupos. Cuando terminó el Congreso, cuando ya se sabía que Constanza Moreira no había prosperado como candidata, Mujica no admitió la derrota, sino que consideró que había ocurrido un traspié para el Frente Amplio.
La primera llamada del día.
Le damos los buenos días, por un lado, a Daniel Buqué, integrante de la tertulia de los lunes, una tertulia que hoy no estará en el aire porque tenemos tertulia agropecuaria. Buen día, Daniel.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Y por otro lado, le agradezco también que participe como invitado el politólogo Jaime Jaffé. ¿Qué tal, Jaime?
Muy bien, buenos días, Daniel. Buenos días, Emiliano.
¿Ustedes pensaban que podía llegarse a este escenario, o sea, a un fracaso del Congreso del Frente Amplio en la designación de su nuevo presidente? ¿Daniel?
Bueno, parece un escenario extremo prácticamente, ¿no? Sobre todo por, no solo por el fracaso en la negociación respecto a la presidencia, sino por la presentación de la candidatura, incluso la baja votación que obtuvo, ¿verdad? No es que le faltaron unos cuantos votos para llegar a los dos tercios, sino que ni siquiera llegó a la mayoría absoluta.
Sí, recordemos que para prosperar la candidatura necesitaba dos tercios, o sea, 66% en el Congreso, 66, y tuvo 41,8, ¿no?
Claro, se ubicó bastante lejos de, sí, de lo requerido, y eso muestra no solo el fracaso de la negociación, sino, yo diría, dos cosas posibles: errores de cálculo, en el sentido de que se puede haber pensado, que algunos pueden haber pensado que el escenario no era exactamente el que se dio, y lo que muestra también es un nivel muy alto de conflicto al respecto, ¿verdad? O sea, la dificultad en lograr una fórmula, pero el hecho de que se llegue a presentar alguna de las propuestas y que no se obtengan votaciones ni siquiera cercanas a las requeridas, muestra que estamos en un escenario de un conflicto muy muy alto entre sectores del Frente Amplio.
Sí, fíjate, Daniel, que en uno de los momentos complicados que tuvo el debate ayer, el senador Carlos Baraíbar de Asamblea Uruguay dijo: se nos quiso pecherear con los votos, pero es la hora de la dignidad, se nos quiso imponer los votos, nosotros acataremos con disciplina la decisión del Congreso. Incluso llegó a utilizar una frase un poco irritante, aquella frase famosa de Unamuno dirigida a los fascistas en España: venceréis, pero no convenceréis.
Sí, sí, exactamente. Pero bueno, en definitiva, no, el escenario no era ese tampoco, ¿no? Es decir, sí, por un lado aparecen, digamos, por algún lado, aparecen varios sectores con fuerza importante dentro del Frente Amplio, en posiciones bastante inamovibles, y todos con capacidad de veto. Es decir, todos ellos tienen la capacidad de hacer propuestas, pero no la fuerza suficiente para aprobarlas, pero al mismo tiempo tienen la fuerza como para impedir que surjan o que sean aprobadas las propuestas de otros. Y en un tema que en principio desde hace un tiempo no parecía ser una cuestión central en la agenda política, que era la presidencia del Frente Amplio, se ha terminado tornando y convirtiendo en una cuestión central, por encima de temas polémicos que el Congreso sí aprobó, por ejemplo.
Sí, de eso vamos a hablar enseguida. Pero volviendo al tema de la presidencia, Jaime, ¿cómo viste el comportamiento del MPP y cómo quedó en el Congreso?
Bueno, me parece que en definitiva este episodio revela que la mayoría que el MPP tiene, digamos, es una mayoría problemática, o que el MPP tiene problemas para administrarla, digamos. Hay un caso de inhabilidad o de inefectividad, ¿no? Porque la fuerza mayoritaria, en definitiva, en este caso muestra una cierta torpeza para administrar su propia fuerza interna. Y a mí hay algo que me llamó mucho la atención durante todo este proceso, y era que, digamos, remontando esto hasta los meses que hace que se está manejando esta cuestión, en particular el último mes previo del Congreso, que ninguna de las fórmulas que en distintos momentos el MPP manejó hubiera incorporado, por ejemplo, lo cual hubiera sido políticamente absolutamente eficaz, creo yo, a Asamblea de Uruguay dentro del paquete de acuerdo. Es decir, cuando se manejaron fórmulas de colegiadas para acompañar la presidencia de Constanza Moreira, que era en definitiva el objetivo que el MPP se había fijado en este caso, en ninguna de esas fórmulas se buscó incorporar a Asamblea de Uruguay. Y yo, mirando, digamos, desde afuera como miramos nosotros, era obvio que cualquier fórmula debía incluir a Asamblea de Uruguay dentro del paquete de solución, y no solo el Partido Socialista, que fue en todo caso lo que parece que más preocupaba al MPP. Entonces yo creo que, en definitiva, está bien la prensa que titula que esto fue un fracaso para el MPP. Yo creo que sí, o sea, el MPP se ha fijado un objetivo y fracasó en conseguir ese objetivo, y en definitiva revela eso más general, que es las dificultades que el Movimiento Participación Popular tiene para hacer eficaz su propia mayoría. Y más en general revela un problema del Frente Amplio en su conjunto, ¿no? El Frente Amplio es un partido muy estructurado, muy, digamos, una máquina política muy, muy pesada, muy, muy consistente, y como tiene muchos actores internos, que como bien decía Daniel recién, casi todos ellos tienen poder de veto, capacidad de veto, se le vuelve muchas veces difícil llegar a acuerdos sobre temas, bueno, sobre temas grandes y sobre temas puntuales como era este de la presidencia del Frente Amplio, ¿no?
En cuanto a la capacidad de veto, ¿cómo sale el Partido Comunista? Da la impresión de que con éxito, ¿no? Porque con 6% de la votación del Frente Amplio en las últimas elecciones, llega al Congreso teniendo capacidad de incidir en un tercio de los delegados, con lo cual logró, entre otras cosas, que no prosperara la candidatura de Constanza Moreira, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, el Partido Comunista está, si uno, en relación a lo que es el electorado del Frente Amplio, está sobre representado en este tipo de instancias, como otras organizaciones, no solo el Partido Comunista. Es decir, logran este tipo de espacios más acotados a ámbitos militantes un poder, una capacidad que no tiene en ámbitos más abiertos, donde, digamos, las decisiones se alejan del núcleo duro del Partido Frente Amplista, por decirlo de alguna manera.
Recordemos que el Congreso está conformado, por un lado, por delegados de los sectores y los partidos, y por otro, por delegados de las bases.
Claro, y el Partido Comunista logra, por la vía de las bases, una representación muy superior a la que tendría, si únicamente se tratara de las representaciones partidaria, que de todas formas ya es una representación superior a la que tiene en el electorado, porque no olvidemos que tanto los representantes de las bases como los representantes partidarios se eligen, digamos, en la dirección del Frente Amplio, se eligen a nivel de plenario y mesa política, se eligen instancias específicas e internas, ¿no? Bueno, en este caso en el Congreso ya están los representantes partidarios, ya están predefinidos las representaciones, entonces acumulan por el lado de las bases donde el Partido Comunista tiene una gran presencia. Además, me parece que el Partido Comunista tiene, en todo caso, sigue teniendo lo que le falta al MPP, es decir, porque además de que tiene una sobre representación, tiene una gran capacidad de hacer efectivo, digamos, la representación que tiene a la hora de las decisiones, y en este caso actuó como un actor que en cierto momento pudo haber zanjado la solución, porque recordemos que en la semana previa esto tuvo muchas idas y venidas, ¿no? El Partido Comunista fue el que vetó que hubiera una vicepresidencia en principio unipersonal. Luego cedió en aras del argumento de la unidad diciendo, bueno, pero que si era acompañada por una vicepresidencia colegiada, ahí aprobaba la existencia de una presidencia unipersonal. O sea que habilitó en cierta forma el camino. Y finalmente generó en la semana la expectativa de que se llegara a una solución. Y finalmente es uno de los que tranca fuerte, digamos, en el Congreso, finalmente para decir, bueno, si no hay un acuerdo que involucre a una buena parte del conglomerado Frente Amplista, nosotros no la acompañamos. Entonces hay una sobrerepresentación, por un lado, que le da poder, y por otro hay un uso muy eficaz de esa representación que logra, ¿no?
Sobre el Partido Comunista, ¿algún comentario extra, Daniel?
Y bueno, yo diría que sobre la estructura del Frente Amplio, ¿no? Porque fíjate que tiene por lo menos tres ámbitos representativos con distinta conformación. La bancada de gobierno que responde proporcionalmente a las preferencias ciudadanas, donde el MPP es la mayoría y sectores, bueno, como el Partido Socialista, Asamblea Uruguay, son los más grandes. El Plenario Nacional, que tiene una composición mixta entre comités de base o representantes de las bases y representantes de los sectores, y el Congreso, donde las bases tienen el mayor peso y los sectores tienen pesos diferentes en cada ámbito. Entonces el Frente Amplio, a diferencia de los partidos tradicionales, es un partido que no tiene una correlación de fuerzas, tiene varias, depende de dónde se vayan a resolver las cuestiones. Y allí es donde creo que la estructura se vuelve, y los mecanismos de decisión en definitiva, se vuelven mucho más pesados, porque no se trata de que haya que lograr consensos entre grupos que representen, por ejemplo en este caso, a dos tercios de los Frente Amplistas. No, se trata de que hay que lograr el acuerdo entre dos tercios de los congresistas. Pero para lograr acuerdo entre dos tercios de los congresistas, hay que lograr acuerdos que en otros ámbitos, por ejemplo, puedan representar porcentajes muy distintos. grupos que en el Congreso pueden aportar un 10% de los votos, en la bancada pueden ser el 20 o el 30% del Frente Amplio. Entonces es verdaderamente un mecanismo muy complejo para tomar decisiones, y que bueno, que en cuanto en la medida en que sean requeridos los apoyos del Congreso para tomar decisiones, el Frente Amplio no está mostrando la agilidad o la eficiencia que quisieran algunos.
Acá aparecen mensajes de oyentes preguntando si ante este escenario no surge como alternativa la elección directa que algunos grupos de militantes del Frente Amplio estuvieron impulsando en estos días.
Pero para eso yo creo que es más complicado el asunto, porque el estatuto del Frente Amplio no lo prevé.
Hay que reformar el estatuto.
Claro, que exige una mayoría que creo que es aún más exigente que la que se que requiere para la decisión del presidente. Entonces, si bien, claro, como medida podría tener otra clase de apoyo, pienso que es al menos igualmente complicado.
Quiero preguntarles ahora a propósito de cómo sale el presidente Tabaré Vázquez, porque durante estos días, y en particular durante el propio fin de semana, Vázquez había hecho sus propias propuestas de nombres para la presidencia del Frente Amplio. En su momento manejó el de Fabricio Siniscalchi, que, bueno, viene operando como principal colaborador de Jorge Brovetto en la actual presidencia del Frente Amplio. Manejó el nombre también de Alberto Curiel, senador del Espacio 609, el de Héctor Lescano, ministro de Turismo, e incluso el de Eduardo Fernández, secretario general del Partido Socialista. Pero ninguno de esos nombres tuvo andamiento. ¿Cómo ven este detalle, Jaime?
Bueno, visto así en general, parece que confirma, digamos, o muestra que el liderazgo de Vázquez, que se muestra como un liderazgo muy potente cuando lo quiere ejercer en toda su plenitud, su capacidad de disciplinar, digamos, a su partido político, tiene ciertos límites, ¿no? En definitiva, que todas esas sucesivas propuestas que hizo Vázquez intentando destrabar la cuestión de la presidencia del Frente Amplio hayan fracasado, así como algunas resoluciones que capaz que después vemos de temas más programáticos del Congreso, muestran que en realidad el partido político Frente Amplio, con todos sus actores internos, se guarda sus espacios de autonomía, y que, bueno, entonces el liderazgo de Vázquez tiene ciertos límites. Por otro lado, también muestra que Vázquez no se quiso, me da la impresión a mí, de que tampoco quiso, incluso esa sucesión de propuestas, atarse a ningún nombre en particular, justamente para no salir golpeado, digamos, de este proceso. Es decir, Vázquez no jugó como el MPP, que dijo, este es mi candidato y punto, y voy hasta el final con él. Mostró cierta flexibilidad. Entonces, me parece que el episodio, en cuanto a Vázquez, revela las dos cosas. Uno de los límites que el liderazgo Vázquez tiene sobre su propio partido político, y otro, bueno, que en este caso tampoco Vázquez quiso, y esto en cierta forma relativiza la afirmación anterior, tampoco quiso jugar un papel decisivo, más bien se puso como en cierta medida por fuera, diciendo, como apareciendo como haciendo algunos aportes para tratar de salir de la situación.
Ahora, dicen también algunos comentarios esta mañana que Vázquez terminó viendo con alivio que el resultado sea este cuarto intermedio en el que Brovetto permanece interinamente como presidente.
La verdad que no tengo así un elemento para saber si... Sí, porque lo del alivio es como...
Sí, viene por el lado de que, según estos trascendidos, a Vázquez el nombre de Constanza Moreira no le convencía.
Ahí está, ese es el dato que yo personalmente no tengo, no manejo exactamente. Sí, porque lo del alivio viene como la contraposición a un nerviosismo que le provocaría que Constanza Moreira hubiera sido electa.
Ahora, para terminar, Daniel, el tema de las resoluciones que se aprobaron ayer y que salieron por amplia mayoría de los más de 1.500 delegados. Por ejemplo... el Congreso decidió reafirmar la pertenencia de Uruguay al Mercosur y eliminar que la línea que debe seguir el gobierno sea el regionalismo abierto. O sea, ni siquiera se acepta lo del regionalismo abierto, que es algo con lo cual se ha insistido mucho desde el gobierno en estos meses. También se aclaró en el documento que las negociaciones sobre comercio exterior no podrán incluir ni la propiedad intelectual, ni servicios, ni compras gubernamentales. Se especifica que las tratativas que se realicen en el marco del TIFA no podrán afectar los intereses nacionales. Y respecto a un eventual TLC, se insistió en que Uruguay no podrá suscribir ningún acuerdo con Estados Unidos similar al de Perú o Colombia por ser incompatibles con los principios del Frente Amplio. En cuanto al TIFA, solicitamos al gobierno que mande a la mesa política información actualizada y que las negociaciones estén orientadas por la Comisión Interinstitucional, dice el documento, aludiendo al papel demasiado protagónico que entienden, por lo visto, ha tenido el Ministerio de Economía. Por otra parte, se reclamó al gobierno que avance en la propuesta del ALBA, la alternativa bolivariana para América Latina, y el Mercosur. ¿Qué te parece este tipo de pronunciamientos?
Bueno, para unirlo con lo anterior, ¿no? Yo creo que lo primero es que los sectores del Frente Amplio están convencidos de que Vázquez no va por la reelección. Esto indirectamente, porque si Vázquez fuera por la reelección y cada tanto aparece alguno que revive el tema, e incluso hay sectores que están juntando firmas o haciendo operaciones para convencer al presidente, quiere decir que no se lo han tomado en serio y que por lo tanto Vázquez no es más el líder del Frente Amplio. El Frente Amplio y las estructuras del Frente Amplio están pensando en el próximo periodo de gobierno. Uh-huh. Ya no están pensando en este periodo de gobierno y lo están haciendo en la pulseada entre posiciones más o menos radicales y posiciones más o menos moderadas, como venía siendo hasta ahora. Las decisiones en este punto, que más o menos responden a las posiciones radicales, más allá de que dejan un espacio abierto, sobre todo en lo que ya ha avanzado Uruguay en sus relaciones con Estados Unidos, que es el TIFA, y en una profundización en materia de intercambio comercial, siempre que no sea bajo la forma de un TLC, demuestra que allí pesan más estas posiciones radicales, cuáles son los límites para el accionar del Frente Amplio en materia de moderación política y de acercarse al centro, y demuestra que tampoco este es un tema central, ¿no? Precisamente que lo curioso es que el tema central se haya vuelto la designación del presidente del Frente Amplio, tema central porque no hay forma de ponerse de acuerdo, mientras que en otros se logran por lo menos votaciones mayoritarias como este, y sectores que también tienen espacio en el gobierno, cuando votan en el Congreso del Frente Amplio no votan posturas que correspondan.
Estás aludiendo a Asamblea Uruguay. Los delegados de Asamblea Uruguay votaron estas resoluciones por lo que se conoce.
Es decir, de alguna manera se plantea que, ya que el Congreso va a votar esta posición, votémosla o démosle algunos matices o cosas por el estilo. Y en definitiva pienso que no se le atribuye a estas cuestiones tanta importancia como, por ejemplo, la designación del presidente del Frente Amplio, donde creo que está así centrada la apuesta y la pelea por el peso relativo en el futuro Frente Amplio y en el futuro gobierno.
Jaime, un apunte sobre este tema y ya cerramos.
Sí, coincido, y creo que no solo lo que se ve es que los sectores del Frente Amplio dan por hecho que Vázquez no va por la reelección, a pesar de los recurrentes anuncios que cada tanto salen, sino que dan por hecho que van a ganar la próxima elección, y lo que están pensando es su segundo periodo de gobierno, y en esa dirección es que la presidencia del Frente Amplio se vuelve tan importante, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, pienso que en esto, ya hablando de Vázquez, también, porque fíjate la resolución de relativa a la campaña por la derogación de la ley de caducidad, y vinculándola con las declaraciones del hermano de Tabaré Vázquez la semana pasada, anunciando que va a votar, que va a firmar por la campaña, creo que también Vázquez está en ese tema, ha dado vía libre para un cambio de posición.
La resolución que se aprobó es ambigua, ¿no?
Es bastante ambigua, sí.
Dice que la campaña de recolección de firmas para habilitar una reforma constitucional que anule la ley de caducidad significa, una vez más, convocar a la población para resolver un problema de gran magnitud. pero no, no la resolución
es una guiñada,
sí, sí,
¿no?
No se pronuncia por la anulación, ¿no?
Claro, pero ya tampoco es ya aquella resolución tan fuerte del cuarto congreso del año 2003 donde directamente se rechazó la posibilidad de embarcarse en una de apoyar directamente una campaña de ese tipo. Me parece que hay un matiz ahí muy fino, muy que hay que leerlo con muchas líneas, digamos, pero que va un poco, yo lo veo por el lado que te estaba señalando anteriormente.
Jaime Jaffé, Daniel Bouquet, politólogos, gracias por acompañarnos en estos minutos esta mañana en Perspectiva.
A las órdenes.
Chao.